Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarles. Esta es nuestra edición de inmigración. Comenzamos con unas breves notas sobre el huracán Ian que azotó ya el oeste de Cuba y que se pronostica se va a convertir en una catastrófica tormenta de categoría 4 antes de que toque tierra en la Florida. Ahí las autoridades ya han ordenado la evacuación de más de 2 millones de personas. Independientemente de dónde toque tierra a Ian, debido a la fuerza que trae con los vientos de tormenta tropical, se esperan daños en una amplia zona de la Florida. El Centro Nacional de Huracanes ya emitió avisos del huracán y tormenta tropical para partes de la costa oeste de la Florida, y se espera que este huracán Ian provoque marejadas ciclónicas que pongan en peligro la vida en gran parte de la costa oeste del estado, con el mayor riesgo desde Fort Myers hasta la región de la Bahía de Tampa. Se anticipa también que ocurran inundaciones considerables en partes de la Florida y en el sur de Georgia y Carolina del Sur. Estaremos atentos a Ian y esperamos que ustedes, nuestros escuchas en ese estado, se mantengan en alerta, a salvo, atendiendo las indicaciones de las autoridades. Deben estar presentes y prestando atención en los medios de comunicación locales para que puedan conocer las actualizaciones de los pronósticos, las indicaciones que hacen los funcionarios locales y cumplir con las órdenes locales de evacuación a desalojo. Es fundamental que todas las personas que reciban esta orden de evacuar o desalojar lo hagan inmediatamente. Estamos aquí con un comunicado que recibimos de FEMA para que ustedes puedan ubicar también las órdenes de evacuación o desalojo. Pueden encontrar toda esta información en la página de floridadisaster.org/evacuation-orders. La repetiremos más adelante para que quienes nos escuchan en esta zona estén al pendientes de las actualizaciones de desalojo. Y bueno, ya entrando de lleno en el terreno de inmigración, que es la edición de este día, tenemos la increíble pero cierta sorpresa de que la administración Biden se asocia con las prisiones privadas para anular la ley popular de California para poner fin a la detención privada, que tiene mala fama por las condiciones tan malas que han resultado incluso en muertes. Ayer, y de acuerdo al pronunciamiento del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, ILRS, un panel de 11 jueces en pleno del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que GEO podría impedir que AB 32 de California entre en vigencia durante la demanda, esto en espera de una revisión adicional del Tribunal del Distrito. AB 32 es una ley estatal firmada en el 2019 que prohibió las prisiones privadas y los centros privados de detención de inmigrantes en el estado. 8 de los 11 jueces en pleno panel del Noveno Circuito se pusieron de lado una vez más de GEO y del gobierno federal. El fallo permitirá que estos centros de detención, que tienen un largo historial de abusos graves y que está ignorando por completo la salud y la seguridad de las personas en estas instalaciones, permanezcan abiertos. La decisión de la administración Biden de continuar con la demanda de la era Trump provoca, y con toda razón, el enojo de defensores. Y con los ojos puestos en la ruta hacia el voto 2022, más adelante vamos a tener a dos analistas de la política para examinar las tendencias de las y los votantes latinos y los sucesos de inmigración que pueden afectar las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre. Antes, y como usted sabe, los gobernadores Ron DeSantis de la Florida y Greg Abbott de Texas insisten en una crisis de migrantes en la frontera con México. Y para, según ellos, exponerla, han optado por enviar a inmigrantes a ciudades demócratas ricas y progresistas. Ambos gobernadores quieren hacer que la inmigración un tema que movilice a electores republicanos, pensando que pueden ir a las urnas en grandes números. Sin embargo, políticos como el gobernador DeSantis pudieran estar yendo demasiado lejos. El gobernador DeSantis recientemente, usted sabe, transportó a 50 migrantes a Martha's Vineyard, una pequeña isla en Massachusetts, donde muchos millonarios tienen sus casas de descanso. el gobernador DeSantis, no calculó las consecuencias contrarias a sus propósitos. Ahora él y su secretario de Transporte están enfrentando una demanda colectiva a nombre de varios de los migrantes trasladados. El argumento es que concertaron un plan fraudulento y discriminatorio para reubicar a los inmigrantes. La demanda afirma que esta estrategia fue diseñada con el único propósito de defender sus intereses políticos y económicos, y aseguran que las personas, incluidas mujeres y niños, fueron víctimas de engaños con falsas promesas de recibir trabajo, vivienda, oportunidades educativas y otras ayudas al llegar. Sobre este mismo tema, déjeme comentarle que ayer CNN reportaba que el hombre que estuvo a cargo de reclutar a migrantes para volar a Martha's Vineyard también se siente traicionado. Un inmigrante que llevaba casi un mes viviendo en las calles de San Antonio, Texas, conoció a una mujer que, dice, le ofreció ropa, comida, dinero, a cambio de buscar a otros inmigrantes y convencerles de irse a Massachusetts. Para lograr este objetivo, la mujer le dio tarjetas de regalo de una cadena de comida rápida para que las repartiera a los inmigrantes que aceptaran irse, y le pidió que les dijera que serían bien tratados a su llegada. Al parecer, y según contó en entrevista, el reclutador nunca supo que detrás de todo esto había un gobernador, el gobernador DeSantis. Cuando el reclutador comenzó a recibir las llamadas que los inmigrantes le hacían diciendo que estaban a la deriva, pues él llamó a la mujer, quien simplemente le respondió que les dijera que llamaran a los números que estaban en el panfleto que se les había entregado, que fueran a las iglesias, que el Estado tenía que cuidarles. Y además le advirtió que no hablara con los periodistas. Para comentar sobre las acciones de enviar a inmigrantes a otras ciudades donde en muchos casos no conocen a nadie, no tienen ningún familiar, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada en esta edición de Inmigración, Claudia Tristán, directora de Inmigración de la organización Mamás con Poder. Me acompaña desde Washington, D.C. Bienvenida, Claudia.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Claudia. Claudia, pues sé que usted estuvo también en estas tareas de auxiliar a inmigrantes que han sido enviados a otras ciudades. Usted estuvo en D.C. Cuéntenos en qué condiciones llegaron, quiénes estaban llegando a D.C.
Pues en gran parte ya ahorita son venezolanos. También tenemos algunos cubanos y inmigrantes desde Nicaragua que llegan aquí usando esos autobuses del gobernador de Texas, y pues llegan en una condición muy cansados, obviamente, después de tanto viaje para no solo llegar a la frontera, sino luego procesados por nuestras agencias federales y luego puestos en un autobús para llegar aquí a Washington, D.C. Así es que llegan cansados, a veces confundidos, porque aún no saben qué van a hacer cuando llegan acá, a esta ciudad. Y como dijiste, no tienen familiares conocidos que los pueda recibir y ayudar para empezar su nueva vida aquí en Estados Unidos.
Llegan cansados, preocupados, desorientados. ¿Con qué tipo de recursos, si es que llegan con algunos, están arribando a D.C.?
Sí, pues aquí ya tenemos una organización sin fines de lucro que está recibiendo fondos federales. Esto empezó desde agosto, pero desde abril nosotros como voluntarios nos hemos organizado para recibir a todos los inmigrantes que han llegado por medio de sus autobuses. Cuando llegan, hablamos un poquito con ellos para darles sus opciones. Pueden ir con nosotros a una iglesia donde les vamos a dar desayuno, un cafecito, un cambio de ropa, y luego de allí empezamos a ver a qué ciudades van a llegar o van a aún viajar ellos. Así es que tienen esa opción de ir con nosotros. Sí hemos tenido casos donde a veces, en muy pocos casos, ya tienen familia o un amigo que ya los va a ir a recoger allí de la iglesia. Así es que también pueden ser recogidos ahí en este momento, pero también regresando al tema de llegar cansados y confundidos. Ese día, cuando fueron dejados enfrente de la casa de la vicepresidente, habían estado allí casi una hora. Desafortunadamente, el gobernador de Texas no se comunicó con nosotros, los voluntarios y gente organizando aquí en Washington, D.C., así es que nosotros no nos dimos cuenta que los inmigrantes iban a ser dejados allí en la casa de la vicepresidente. Y desafortunadamente eso solo incrementó la ansiedad, la confusión que tenían los inmigrantes después de bajarse del autobús.
Hemos escuchado, Claudia, que en muchos casos hay mujeres, hay niños. Cuéntenos un poco qué tipo de ayuda les están dando a las mujeres que llegan con niños pequeños. ¿Cómo es que Mamás con Poder se involucra y qué tipo de ayuda les proveen?
Sí, claro, pues nosotros cuando llega una familia, ya sea papá e hijo o mamá e hijo, les ayudamos a conseguir, si es que se van a quedar en Washington, D.C., les ayudamos a conseguir espacio en un refugio, un albergue aquí que tiene la organización sin fines de lucro, y también los empezamos a orientar sobre sus opciones legales y también sus opciones en cuestión de trabajo, ya la necesidad de un permiso de trabajo, y también los orientamos en cuestión del acceso a salud, del cuidado de salud. Así es que porque es obviamente que esos pequeños, en andar por tanto camino, necesitan un poco de atención médica. Así es que es importante asegurarnos que tengan una cita médica lo más pronto posible. Hemos visto también mamás llegar con bebés que acaban de nacer. Conocí una mujer y trajo su bebé de 22 días. Así es que nació el bebé en el camino para llegar a Washington, D.C., o sea, desde llegar a la frontera, desde antes de llegar a la frontera. Así es que es importante recordar eso en estos momentos cuando estamos hablando de tanta política y los juegos que se están jugando, que al fin del día hay personas llegando aquí a nuestra frontera, hay bebés, niños llegando, intentando buscar una nueva vida.
Bueno, esta historia que nos cuenta de esta mamá que recién había tenido al bebé, me imagino que ha tocado y es una historia que muestra la necesidad con la que llegan muchos inmigrantes. ¿Hay algunas otras historias, algunas personas que hayan llegado a Washington D.C. y que hayan tocado muy de cerca la organización Más con Poder, que hayan hecho una conexión más fuerte, Claudia, que quiera compartir?
Pues hay varios momentos que no puedo acordar ahorita de... después de tanto tiempo ayudando a recibir los autobuses. Lo que siempre me llega a afectar es ver a los niños, que sea lo que sea, ellos, aunque estén cansados y pues no entienden muy bien lo que está pasando, lo que decidieron hacer sus papás en venir, pero me toca mucho el corazón ver a los niños ya por fin cuando llegan a la iglesia y ya han comido, como que se relajan un poco los niños y empiezan a jugar y son niños de nuevo. No son... quizás no saben lo que está pasando, quizás no entienden todas las circunstancias que los llevó a venir aquí a Washington, D.C., pero por lo menos en esos momentos que están sanos y salvos en nuestra iglesia y comiendo, empiezan a jugar y entre ellos hacen juegos o les damos crayolas para que pinten un poquito. Y eso es lo que la verdad me impacta, ver la diferencia de cuando se bajan del autobús estos pequeños y la diferencia una hora, dos horas, ya cuando han comido y pueden relajarse y jugar un poquito.
Ahora, Claudia, cuéntenos, ¿están recibiendo? Usted nos dice, bueno, los llevan a algún lugar donde les hacen revisiones médicas para ver cómo están después de haber sido trasladados y después de venir de tan lejos. ¿Hay algún tipo de ayuda orientada a la salud mental?
No, desafortunadamente hasta ahorita no. Para aquellos que llegan a quedarse aquí en Washington, D.C. y quieren rehacer su vida aquí en esta ciudad, ya después los orientamos a ciertos servicios médicos que ellos pueden conseguir. Pero desafortunadamente, como llegan a la iglesia solo unas horas para desayunar y luego de allí averiguamos si van a otra ciudad o si se van a quedar aquí, la atención médica que reciben en las iglesias es muy básica. Pero sí les recordamos a muchos que hay esa necesidad de conseguir atención médica para su salud mental, porque como dijimos, el camino está bastante largo y bastante pesado. Le cuento que hace poco, durante el verano, un chico llegó a nuestra iglesia que habíamos recibido del autobús y estaba obviamente bastante traumado porque había perdido a su hermano en el camino, cruzando el río Bravo. Y sí, pues eso es traumático y él desafortunadamente aún no podía hacer la llamada a su mamá todavía. No se podía comunicar con ella y decirle lo que había pasado porque él aún lo estaba procesando. Así es que hay varias historias fuertes así. Hemos también recibido otras personas que perdieron a su amigo, su primo en el camino y aún no saben dónde están. Y luego, días después, se dan cuenta y les informan que desafortunadamente falleció su amigo, su primo. Y pues tenemos muchos casos así. Sí, es importante recalcar que es súper importante que cualquier persona que esté llegando aquí a nuestro país, que también busquen recursos para la salud mental, porque esto es algo que está bastante fuerte y se tiene que procesar con ayuda profesional.
Seguro que sí, Claudia. Y bueno, también estamos, aunque ya el presidente Biden nos dice que ya no estamos en pandemia, hay que tomar en cuenta que personas que vienen de otros países, pues no han tenido la velocidad de recibir las vacunas como algunos países, como aquí en Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar sobre este asunto de si están recibiendo esta atención de ver cuántas vacunas tienen contra el COVID? Todo lo relacionado al COVID-19 con estos migrantes que han sido trasladados a Washington DC, Claudia.
Sí, claro, gracias a la administración de Biden, sí vacunan a los inmigrantes cuando son procesados por medio de las agencias federales, por medio de ICE, y les dan la opción a estos inmigrantes para que se vacunen. Y muchos de que han venido en esos autobuses y que llegan aquí a Washington DC o ya a Nueva York y Chicago, la mayoría sí han recibido la vacuna contra el COVID.
Bueno, eso es importante que lo sigamos mencionando. Ahora, pues muchos migrantes llegan con una maletita pequeña, Claudia, porque hacer el recorrido entre más ligeros mejor, y después son trasladados, en este caso, a Washington DC. Mucha gente se acerca para donar ropa, pero en muchos casos también se ha reportado que no es precisamente la ropa adecuada que necesita una persona que comienza una nueva vida en un país que desconoce, que no es la ropa más apropiada. ¿Qué tipo de ayudas son las más necesarias y urgentes para recibir a personas que llegan a lugares como Washington DC?
Sí, pues ahorita ya que se está poniendo un poquito más frío aquí en Washington DC, como también en Nueva York y Chicago, lo que se necesita más ahorita son chamarras y suéteres desde para niños pequeños hasta adultos, hombre y mujer. Eso se necesita mucho ahorita porque ya sabemos que el tiempo está cambiando y se está poniendo más fresquecito todas las mañanas. Y pues en gran parte estos autobuses llegan más o menos a las 6 de la mañana. Así es que se imagina, está bastante frío a esa hora y va a seguir siendo un poco más frío. Y pues, como dijiste, llegan con una maletita, pero de hecho yo no he visto a nadie que llegue ni con una mochila. Llegan con una bolsa de plástico que les da el gobierno, y allí es donde ponen una carpeta con sus documentos oficiales. Así es que llegan con casi nada, solo con la ropa que tienen puesta y los documentos oficiales que les dio el gobierno para poder salir y venirse en el autobús. Así es que cualquier cosa que tengan, tipo de ropa y especialmente chamarras ahorita, es súper, súper necesario. Y especialmente también zapatos, porque muchos se les quitan los zapatos cuando están procesados en esas detenciones de migración. Así es que también llegan muchos sin zapatos. Entonces yo diría chamarras y zapatos es lo más necesario ahorita en este momento.
Gracias, Claudia. Pues ya casi para terminar, me gustaría escuchar también su comentario sobre lo que puede resultar como repercusiones de estos envíos de inmigrantes a otras ciudades, como decía, progresistas, demócratas. Y me quiero enfocar sobre todo en lo que hizo el gobernador DeSantis de enviar inmigrantes a Martha's Vineyard con los engaños y que le ha traído ya consecuencias. Claudia enfrenta en estos momentos una demanda colectiva presentada por la organización Lawyers for Civil Rights, y el director ejecutivo, Iván Espinosa Madrigal, expresó en un comunicado que ningún ser humano debe ser utilizado como peón político en este debate polarizado de la nación sobre la inmigración. Tengo parte del material de la conferencia virtual del pasado miércoles 21 de septiembre que quisiera que escucháramos y después recibir su opinión. Vamos a escuchar.
Nosotros en la organización Abogados por los Derechos Civiles, en colaboración con Alianza Américas, una red de organizaciones que apoyan a la comunidad inmigrante y la comunidad latina, y junto con los inmigrantes que fueron depositados en la isla de Martha's Vineyard, hemos entablado una demanda colectiva en la Corte Federal en Boston. Esta demanda busca una medida cautelar, un amparo para parar la reubicación, la expulsión de inmigrantes bajo condiciones de fraude, bajo condiciones de mentira, de decepción, por medio de los demandantes, que son el gobernador DeSantis del estado de Florida, junto con el estado de Florida y otras entidades que son responsables por la trampa que se desenvolvió con los 50 aproximadamente inmigrantes en la isla de Martha's Vineyard. Esta demanda está en su comienzo, pero justamente esta mañana la Corte Federal en Boston otorgó un fallo a favor de nuestros clientes, de los inmigrantes y de Alianza América, diciendo que el caso puede proceder anónimamente, con confidencialidad, para que la identidad de nuestros clientes no se tenga que revelar en este momento, específicamente porque ellos han estado recibiendo muchas amenazas y mensajes de odio que también han sido dirigidas al equipo legal de los Abogados por los Derechos Civiles y también a la organización de redes de grupos comunitarios Alianza Américas. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en esta demanda para ganar un fallo, ¿no? Una solución permanente para que los inmigrantes no puedan ser transportados por medio de fraude a través del país de la manera que lo estamos viendo con el gobernador DeSantis y el estado de Florida. Y como parte de la demanda representamos, como mencioné, no solo a los inmigrantes afectados en Massachusetts, pero también a cualquier otro inmigrante a quien ya le ha sucedido o a los que le...
Bueno, él es el abogado Iván Espinosa Madrigal, que señala además que continúan recopilando pues la evidencia, los panfletos que se les estaban ofreciendo a los migrantes con información de beneficios que refugiados pueden recibir en Massachusetts, pero resulta que estos migrantes no son refugiados y por lo tanto pues no son elegibles para recibir los beneficios. Además, se dice que el panfleto es una prueba del fraude porque los formularios, además, que se les entregaron de consentimiento no estaban bien traducidos, no tenían detalles importantes. Y ya para finalizar, Claudia, pues me gustaría escuchar su opinión sobre la posible repercusión política que tendrán acciones como esta de enviar inmigrantes a otras ciudades, como lo hizo el gobernador DeSantis y lo ha hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott. Claudia.
Sí, bueno, primero, antes que nada, quiero enfatizar la diferencia entre Martha's Vineyard y una ciudad como Washington, D.C., Nueva York y Chicago. Y lo importante que notar aquí es que hay recursos en ciudades como Washington, D.C., Nueva York y Chicago. Y hay voluntarios organizados para recibir los autobuses. Y desafortunadamente en Martha's Vineyard eso no existía. No había ningún tipo de preparación para recibir a los inmigrantes. Y pues eso nos muestra y nos indica, o sea, la maldad con que se hizo todo esto. Así es que espero que lleguemos a ver un poco de justicia, mandarle un mensaje claro a todos los demás que primero, comunidades quieren y pueden recibir a los inmigrantes. Hay bastante voluntad allí para recibirlos con las manos abiertas. Pero también que los políticos vean que los inmigrantes no son un juego, un juguete para jugar con sus vidas. Esto no es un juego. A pesar de que están en elecciones, las vidas de estos inmigrantes importan y son y no son para jugar con ellas.
Pues le agradecemos mucho, Claudia Tristán, por haber estado con nosotros, directora de inmigración de la organización Mamás con Poder desde Washington D.C. Gracias, Claudia. Que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y mientras los gobernadores republicanos, como los ya mencionados Abbott y DeSantis, intensifican estas tácticas para ganar adeptos usando el tema migratorio y peor aún a personas inmigrantes para sus propósitos políticos, muchas encuestas que sondean los temas de preocupación de votantes latinos en algunos estados como Texas, Colorado y la Florida destacan que la inmigración no es el tema principal de preocupación del latino, sino más bien la inflación, los trabajos y la salud. ¿Cómo impactará el voto, el discurso de la teoría de reemplazo, de la invasión de migrantes y el supuesto desorden en la frontera que manejan republicanos? Para comentar los asuntos que están en la mente del votante latino y que podrían llevarlos a las urnas del próximo 8 de noviembre, me acompañan dos analistas a las que les doy la bienvenida. Vanessa Cárdenas es subdirectora de America's Voice desde Washington D.C. Vanessa, bienvenida. Todavía no está con nosotros. Le doy la bienvenida a Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta de la Iniciativa de Voto Latino, Unidos US, desde Washington D.C. Bienvenida, Clarisa.
Gracias, ¿qué tal?
Gracias, Clarisa, por acompañarnos. Clarisa, pues según las encuestas recientes, las y los latinos, como dije, no tienen precisamente el tema migratorio como prioridad entre sus preocupaciones a la hora de votar. Es importante, por supuesto, pero hay otros asuntos como prioridad. Sin embargo, la táctica republicana es poner este tema de migración como primer tema. ¿Con esto creen que van a movilizar la base republicana dura? ¿Puede comentar?
Bueno, creo que lo que estamos viendo en este momento, como dices, es de que debido a los asuntos económicos usualmente están en lo más alto de la lista de preocupaciones para la comunidad latina, y en estos momentos no se nos escapa eso, el alto costo de la vida y la inflación y los trabajos, sobre todo que los trabajos no están pagando lo suficiente. Domina mucho la preocupación del votante latino en estos momentos y también el costo del seguro médico. Lo que hemos visto es que en el escaño que usualmente ocupa el tema migratorio, no es una sorpresa que debido al shock que experimentó la comunidad con la tragedia de Uvalde y la memoria de la masacre en El Paso, que el tema de violencia de armas ahorita esté en el número 2 de preocupaciones para los latinos, y después de haber visto la decisión de la Corte Suprema en cuanto al acceso al aborto, hemos visto que este asunto, que nunca había estado, se había perfilado entre las prioridades más altas, llegó a estar entre las 5 más importantes asuntos que quieren ver los votantes latinos que se resuelvan.
Sí, este asunto del aborto, quisiera que lo comentáramos más a fondo, porque los ojos también en este camino hacia el voto 2022, Clarisa, pues está poniendo mucho en mente de hasta dónde o qué pueden hacer las mujeres y todas las personas en capacidad de reproducir los derechos reproductivos, en la cuestión del aborto. Este tema que ahora está entre los primeros, ¿qué tanto podría impactar la decisión del votante latino? Y no solo el votante latino demócrata, sino el votante latino también republicano.
Pues lo que nos dicen los votantes en esta encuesta muy extensa que hicimos es de que en cuanto al aborto, la preocupación dominante es el impacto que va a tener en la salud de la mujer, y que se puede usar estas restricciones para impedir aún más los derechos reproductivos de las mujeres. La gran mayoría de los votantes latinos en diferentes estados y a nivel nacional dicen que, muy aparte de su creencia personal, no están de acuerdo con que el aborto se haga ilegal o de quitarle esa decisión a otras personas. Esa es la gran mayoría de los votantes latinos. Y cabe decir, porque siempre hay... Se propagan a veces pensares sobre los votantes latinos que no son verídicos. Muchos dicen la comunidad latina, como es una comunidad de fe, está dividida o se opone al aborto. Eso no ha sido cierto. Como digo, en lo personal es una cosa, pero no está de acuerdo la comunidad con que ese derecho se le quite a otras personas. Y eso incluye también a los votantes latinos católicos. Entonces, generalmente hablando, creo que por eso es una buena cosa la participación creciente de los latinos en el aspecto electoral, porque generalmente hablando no abogamos por posiciones extremas y no apoyamos el quitarle derechos a las personas.
Bien, están ustedes escuchando esta edición de Línea Abierta, que es nuestra edición de inmigración. Le doy la bienvenida. Gracias, Clarisa. Déjeme darle la bienvenida a Vanessa Cárdenas, subdirectora de America's Voice, que nos acompaña ya desde Washington DC. Bienvenida, Vanessa.
Hola, y gracias por invitarme. Siempre un placer de estar con ustedes.
Gracias, Vanessa. Vamos a seguir con más plática con Vanessa Cárdenas, que nos acompaña, y Clarisa Martínez de Castro. Antes déjenme hacer una breve pausa, la pausa de la media hora, y volvemos. continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y continuamos, Vanessa, otra vez bienvenida. Vanessa, ¿de qué manera tratar de animar este asunto de la xenofobia con estos mensajes políticos sobre la invasión de migrantes, la teoría del reemplazo, cree que pueda repercutir en estas elecciones de medio término?
Bueno, gracias por la pregunta. Pienso que hay varios puntos que se tiene que uno enfocar en este tema. Primeramente, que lastimosamente, como en el 2016, cuando Trump se postuló para la presidencia e hizo la inmigración como un tema central de su campaña en el sentido de atacar a los inmigrantes, estamos viendo que el GOP se ha contagiado, digamos, de esa estrategia. Y ahora la están utilizando a través del país. America's Voice ha estado siguiendo este fenómeno por mucho tiempo y vemos que hay más de 600 anuncios, o sea, propagandas, anuncios que los candidatos usan, que están amplificando todas estas ideas nacionalistas, como que hay una invasión de inmigrantes, como la teoría del reemplazo, como teoría de que otras narrativas como que nuestra frontera está siendo invadida por gente de color. Entonces, narrativas que no solamente no son ciertas, ¿no?, sino que también son dañinas para nuestra digamos unidad social, y que también realmente les afecta mucho a los inmigrantes porque crean miedo y odio entre la población. Entonces, lo que sabemos, sin embargo, es que los republicanos están haciendo esto porque saben que no tienen otras soluciones a los temas urgentes que nuestro país enfrenta. Entonces, sabemos que usan esta táctica para agitar a su base. Y lastimosamente, entre ellos sí tiene, digamos, un impacto. Nuestra esperanza es que la mayoría de estadounidenses van a mirar esto y darse cuenta que es otra vez una táctica, una estrategia que se está usando, y que ojalá no apoyen o no voten por estas ideas extremistas que el Partido Republicano está avanzando.
Gracias, Vanessa. Clarisa, las acciones de los gobernadores de Florida que tienen que ver con este asunto de hacer creer o de crear una supuesta crisis en la frontera con México, pues lo que están haciendo como parte de las acciones para, según ellos, como decíamos al inicio, ponerlo en evidencia, es hacer este envío de migrantes a ciudades progresistas con engaños, con promesas falsas. Y esto ya está trayendo consecuencias, Clarisa, como al gobernador de Santis con esta demanda colectiva que ya está enfrentando. ¿Qué tanto va a tener un impacto en el votante de su mismo partido hacer esta jugada y que al parecer pues los mismos republicanos de la Florida están en contra porque hay una población enorme de venezolanos en ese estado?
Bueno, creo que lo que pudiera pasar, en primer lugar, como lo vemos con el tema del aborto, que no era un tema para muchos votantes, ciertamente no era un tema primordial para el votante hispano, y sin embargo la posición tan extrema que se está viendo avanzar ha activado a muchos a pensar acerca de ese asunto. Entonces, lo que pudiera pasar aquí es que con los otros temas que se están dando, que aunque la inmigración no está en los 5 más altos temas, sabemos que siempre es un tema que nuestra comunidad sigue y le presta atención. Entonces, es posible que con el extremismo que están actuando gobernadores como DeSantis en Florida, Abbott en Texas, que le salga el tiro por la culata, como decimos en mi tierra, y de que estén tratando de usarlo para activar la rabia y de sus votantes, pero que quizás también tenga el efecto de empujar al votante latino a poner un hasta aquí, porque la mayoría de los votantes latinos, un 88%, quieren ver que los líderes y funcionarios públicos electos hablen y se declaren en contra de la supremacía blanca, del nacionalismo blanco. Y bueno, desgraciadamente, como se ha cubierto en historias más reciente en el Radio Nacional, lo que está haciendo de Santos y Abbott es algo que se hizo por grupos supremacistas en los años 60 en contra de la comunidad afroamericana. Entonces, puede tener un impacto contrario, sobre todo con los hispanos, con los votantes hispanos y otros votantes que quieren ver soluciones y no el uso de personas por ventaja pública, por ventaja política.
Gracias, gracias. Clarisa, a usted misma le pregunto, algunos candidatos republicanos están tomando la postura de que en temas como la economía y el trabajo, que son los que están entre las prioridades del votante, están tratando de hacer creer al votante latino que están a la par con ellos, con ellas, en sus intereses, juegan a tener eso, los mismos objetivos e intereses, y puede resultar que debido a estos temas que efectivamente ocupan los primeros lugares de preocupación entre latinos, ¿les pudieran acercar el voto republicano?
Bueno, sabemos que históricamente el electorado latino, dos terceras partes más o menos han tendido a apoyar demócratas, una tercera parte más o menos republicanos. Eso es históricamente, ¿no? Obviamente varía en unos lugares u otros. Pero en estos momentos creo que la advertencia para los demócratas es que con la preocupación sobre la inflación y que esta está sucediendo bajo un presidente demócrata, tienen que ponerse las pilas y explicar a los votantes qué es lo que están haciendo al respecto. Se han aprobado una serie de medidas, tienen que asegurarse que los votantes estén al tanto. Por el lado republicano, creo que aunque hablen mucho de la economía, también la advertencia para ellos es esta gran mayoría de latinos que quieren ver un rechazo de la supremacía blanca, ¿no? Entonces, con muchos republicanos que no nada más no están rechazando esa ideología, sino la están adoptando, creo que ese es un reto para los republicanos. Y pues, hasta cierto punto pueden hablar bonito por un lado, pero si están atisbando la supremacía blanca, creo que los votantes últimamente van a estar al tanto de eso también.
Gracias, gracias. Ahora, Vanessa, en un comunicado de America's Voices, de su organización señala que el nativismo republicano frena el potencial económico. Seguimos con este tema prioritario que está en las mentes del votante latino o en general del votante. Las políticas republicanas para dificultar esta inmigración legal y evitar que las y los inmigrantes, los refugiados, se establezcan en sus estados, están perjudicando el bienestar local, estatal y nacional mucho más allá de las comunidades de inmigrantes, dice el comunicado de America's Voices. O sea que al final de cuentas, todas y todos terminamos pagando. ¿Puede comentar esto, Vanessa?
Claro que sí. Bueno, básicamente lo que estamos expresando en este comunicado es la realidad que mientras los republicanos están amplificando mensajes de nativismo, mensajes de querer crear miedo y pánico entre la población sobre los inmigrantes, la realidad es que nuestra economía necesita a los inmigrantes en todo sector. Y uno de los retos que ahora estamos enfrentando es que nuestra economía está sufriendo y sabemos que parte de la solución para mejorar nuestra economía y para tener la economía que queremos tener en el futuro, necesitamos la labor de los inmigrantes y, como dije antes, los necesitamos en muchos sectores, ¿no? No solamente, digamos, en los sectores de servicio, pero necesitamos enfermeros, enfermeras, personal que trabaje en los hospitales, necesitamos profesores, necesitamos ingenieros. Entonces, la necesidad de la mano de obra del inmigrante es primordial para nuestra economía. Y también sabemos, por ejemplo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos siempre se siempre ha tenido una posición de querer tener más inmigración porque necesitamos estos trabajadores y apoyaron una reforma integral porque ellos saben cuán importante los inmigrantes son para nuestra economía. Entonces, pienso que no podemos perder la vista de esto, de que los ataques de los nativistas no solamente nos están afectando de una forma de crear división y odio entre la sociedad, pero también están afectando al futuro económico y la prosperidad de nuestro país.
Gracias. No sé, Clarisa, si usted quiere comentar sobre este mismo asunto de cómo el estar expulsando a los inmigrantes, a los refugiados, más allá de lo que es en sí esta preocupación de política humanitaria, todo lo que conlleva en relación a los costos económicos, porque pues enviarles en autobuses o en aviones cuesta, ¿no? Y además están tratando de dejar fuera personas que son un potencial económico para el país, como nos dice Vanessa. ¿Contradice esa supuesta preocupación del republicano sobre la economía? Quisiera comentar, Clarisa.
Pues esto es uno de los puntos más claros sobre cómo el tema migratorio siempre ha estado lleno de ironía y contradicciones, porque sobre todo hay muchos estados donde la contribución, la participación económica del inmigrante es clave para las industrias de esos estados. Muchos estados donde los líderes en el Congreso de esos estados vociferamente se oponen a una reforma migratoria, aun cuando las industrias de sus estados desesperadamente las necesitan. Entonces, esto siempre ha sido parte de la ironía de este tema. Y bueno, en los últimos años no solamente se ha intensificado eso, porque ahora creo que dentro del Partido Republicano, digo desafortunadamente, esto no es para darle un lado a uno o al otro, el Partido Republicano anteriormente por lo menos estaba a favor de la migración legal y en estos momentos creo que se han declarado en contra de cualquier tipo de inmigración, sea asilo político, que es un proceso legal, sea legalización, sea resolver el estado de los dreamers, de los trabajadores de campo, o sea, no hay por dónde. Como dice mi hermana, no tienen lado, están redondos. Entonces, eso es desafortunadamente lo que estamos viendo y se ha hecho aún peor al ver que ha estado súper comprobado con las diferentes instancias que hemos visto, inclusive la masacre del Paso, que este tipo de narrativa que al que le están dando vuelo tiene consecuencias trágicas. Nos pone un blanco en la espalda y, sin embargo, sigue adelante ese tipo de estrategia política.
Gracias. Pues sobre estas mismas contribuciones del migrante, Vanessa, si bien migración, como lo hemos venido diciendo en el programa, no es la prioridad según las encuestas necesariamente para el votante latino, DACA es algo que siempre está en la conversación. Creo que los sondeos han dejado muy claro el gran apoyo que los Dreamers tienen en el país, pero sin embargo siguen en el limbo. ¿Qué impacto podría llegar a tener la resolución del quinto circuito si, como muchos anticipan, es negativo para los Dreamers, sabiendo del gran apoyo del que gozan en todo el país, Vanessa?
Yo pienso que va a ser algo que va a movilizar mucho a la comunidad, no solamente inmigrante, sino a los estadounidenses en general, porque como tú explicas, hay mucho apoyo por el programa de DACA y también por la gente joven que ha llegado a este país de niños y que no conocen otro país. Entonces pienso que esto va a generar mucho activismo y va a generar, pienso, una respuesta de que mucha gente se va a pronunciar en contra de los republicanos porque ellos van a entender que esto está dañando de una forma muy fuerte, no solamente a las comunidades inmigrantes, sino también a las comunidades en general. Y pienso que todos nos acordamos de que después de que se anunció el programa de DACA, vimos cientos y cientos de jóvenes en filas en ciudades como Chicago, Nueva York, California, que estaban tan animados con esa ley y las protecciones que les daban. Y pienso que toda esa multitud en varios estados se va a reactivar y va a hacer, básicamente, va a mandar un mensaje de que no es aceptable que después de tantos años de todavía estar en limbo, todavía no hay una solución permanente. Y pienso que también eso va a reafirmar, ¿no?, que esta comunidad se va a mantener con un apoyo a aquellos que proveen soluciones a este problema que en realidad no tiene excusa por no estar resuelto, porque como dijiste antes, hay tanto apoyo para DACA y para los jóvenes que podrían calificar para este programa.
Gracias. Pues nosotros vamos a seguir con más en esta edición de Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en Línea Abierta. Escucha usted nuestra edición de inmigración y nos acompaña Vanessa Cárdenas, subdirectora de America's Voice desde Washington D.C. y Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta de la iniciativa del voto latino Unidos U.S. desde Washington D.C. también. Vanessa, hablábamos hace un momento también sobre el tema de las masacres, este control de armas que tiene a muchas mamás y a muchos papás, a muchos maestros y maestras y a mucha gente a nivel nacional preocupados de saber que envían a las escuelas a los pequeños y no saben si van a volver o no, algo que es increíble pensar, que las escuelas se conviertan en un centro de inseguridad. Estamos hablando de pérdidas humanas. ¿Hasta dónde este asunto del control de armas y de ver una inacción de controlarlas puede mover también el voto latino, Vanessa?
Sí, bueno, en base a lo que hemos visto, las encuestas que Unidos y Mi Familia Vota ha hecho, además de otras encuestas, vemos que este tema anima mucho a los votantes latinos, ¿no? Que ellos no piensan que es adecuado que todas las personas tengamos acceso a rifles automáticos. Ellos están de acuerdo con que tenemos que proteger a nuestros jóvenes, tenemos que proteger nuestras escuelas. Entonces, pienso que esto es consistente con sus posturas cuando hablamos de valores progresistas, ¿no? De que buscamos proteger nuestras familias, de que tiene que haber un límite a quién tiene acceso a este tipo de armas, que obviamente tenemos que hacer que la gente que si tiene acceso, primeramente no son menores de 21 años, que la gente que tenga acceso tiene que pasar por background checks, o sea, un chequeo de antecedentes. Y una serie de requisitos que son realmente súper importantes. Y lo irónico es que a veces uno tiene que llenar más requisitos, digamos, para otras cosas, como para votar, por ejemplo, que para tener acceso a una arma. Y eso es inaceptable. Y pienso que en general las comunidades de color también sufren más, digamos, de estas desgracias, de estas estos ataques que pasan con el uso de las armas. Entonces, obviamente, también quieren intervenciones que realmente estén al nivel de la crisis que tenemos cuando hablamos de la crisis de las matanzas en público, en las escuelas. Y obviamente Uvalde ha llegado muy, muy cerca al corazón de la comunidad latina porque es nuestra comunidad. Y es inaudito que es inaudito para nuestra sociedad que esto esté pasando en nuestras escuelas con niños inocentes que no tienen nada que ver con ningún debate político. Pero lo que es más inaudito es que aún tenemos políticos que no están dispuestos a cambiar las leyes y que están subyugados al control del NRA, ¿no? La Asociación Nacional de Rifles. Y eso pienso que es lo inaudito. Y sin embargo, hay una oportunidad, como en todas las elecciones, de mandar ese mensaje, ¿no? De que no queremos políticos que están más interesados en defender al NRA que a niños que están desprotegidos en nuestras escuelas.
Gracias. Aquí déjeme hacer una invitación a los oyentes, las oyentes que nos acompañan en esta edición, para que usted participe con sus comentarios, sus preguntas. Sobre todo queremos saber cuáles son esos temas que usted sí tiene en mente. Si las encuestas nos dicen que el asunto de la inflación y la economía es lo que está, al parecer, en la mente del votante latino y que el asunto de migración no está entre las prioridades, siempre ha estado presente, pero en esta ocasión muy en especial no está está entre las primeras cinco prioridades. ¿Qué es lo que usted piensa como votante? ¿Qué otro tema le está haciendo ruido en la cabeza, en la mente y lo va a llevar a votar el próximo 8 de noviembre? 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Aquí quisiera preguntarle, Clarisa, también a usted, porque creo que en el foro pasado en el que ustedes abordaban todos esos temas que pueden mover el voto latino, pues dejaban claro eso, que se asume que el voto latino solamente se mueve con asuntos de migración, lo cual no es verdad. Por supuesto les importa, pero no es lo que los mueve. Y que si no hay nada de migración sobre la mesa, pues definitivamente las elecciones de medio término, sobre todo, es algo que no les interesa. ¿Qué otros temas que antes no estaban en el radar del votante latino ahora sí lo están, Clarisa, y que pudieran sorprender a muchos y también pudieran sorprender a la hora de votar?
Bueno, yo creo que le sorprende a las personas que no han lidiado mucho con nuestra comunidad, ¿verdad? De ahí viene, por ejemplo, el pensar que los latinos estarían opuestos al aborto. O las personas que dicen que como somos muy diversos no estamos de acuerdo en nada, y sin embargo cada año vemos encuesta tras encuesta que demuestra que nuestra comunidad comparte muchos pensamientos acerca sobre los asuntos que nos preocupan y queremos ver solucionados. En estos momentos no es tan sorprendente que el tema del cambio climático también se está volviendo más presente para nuestra comunidad latina. Y digo, no es sorprendente porque ¿qué es lo que pasa? En muchos de los barrios en los que vivimos hay más contaminación o se llevan más inundaciones. Entonces, los estragos que estamos viendo del cambio climático es algo que nuestra comunidad tiende a sentir y experimentar. Y pues estamos viendo ese tema a cobrar mayor importancia. Otro tema que no es sorpresa tampoco, pero se está intensificando, es el acceso a vivienda, que tanto rentas como compra de casas está aumentando tanto que lo está poniendo fuera de nuestro alcance, o a veces que nos obliga a tener que vivir muy lejos de donde trabajamos. Estos temas los seguimos viendo perfilar en los asuntos que le interesan a los latinos. Y bueno, también hay que tener cuidado cuando decimos que una cosa no nos mueve, porque como decía anteriormente, aun cuando el tema migratorio no está perfilado dentro de los cinco principales temas, por ejemplo, en esta misma encuesta, el 75% de los latinos votantes dijeron: si no hay una reforma migratoria, queremos que el presidente haga todo lo que esté de su parte para poder proteger a los Dreamers, a los trabajadores de campo, a los trabajadores esenciales, a otros inmigrantes que ya tienen años en este país. Entonces, es un tema que está presente y tiene su papel también.
Gracias, Clarisa. Vamos a tomar la llamada de Gerardo, que nos está llamando de Santa Rosa. Adelante, Gerardo.
¿Por qué no ponen un tipo de restricción o en aseguranza al obtener una arma y también como un examen de psicología basado en la capacidad mental de la persona que va a obtener el arma? Porque a veces las personas suelen tener problemas y no saben controlar sus emociones y algún problema que puedan explotan como una bomba y van y a víctimas que no deben nada son las que vienen a pagar, ¿verdad? Y pues los republicanos son unos que son todo por a profit, que ellos son la corrupción, que son sus dueños, son los millonarios, ¿verdad? Nada más es lo que quiero decir, porque ellos nunca van a hacer nada de eso.
Muchas gracias por su llamada y su punto, Gerardo. Gracias por llamar. El asunto de la revisión de los antecedentes, pues muchas veces aparentemente se hace y resulta que, bueno, ya habían pasado algún tiempo en que la persona ya mostraba cierto comportamiento y el arma de todas maneras se vende y cae en manos de personas. Pero el asunto no es si la salud mental aquí, sino el punto es eso, el control de las armas, la prohibición de las armas. Se nos está agotando el tiempo y le voy a pedir a nuestras invitadas a Clarisa Martínez de Castro y Vanessa Cárdenas que nos den pues sus comentarios finales sobre lo que hemos venido comentando, el asunto que nos decía usted, Clarisa, la salud y el cambio climático que caminan de la mano, el asunto de la renta y la vivienda, que son temas importantes también para el votante latino. ¿Con qué reflexión se despide Vanessa Cárdenas? Adelante.
Sí, gracias. Bueno, o sea, la reflexión que pienso que siempre comunicamos en estos espacios es lo importante que es tener las voces latinas que se manifiesten, no solamente el día de la elección, que obviamente es muy importante, primeramente votar por candidatos que están peleando por nuestros intereses y que tienen en mente el mejor interés de la comunidad y de nuestros hijos a largo plazo. Pienso que ese es un mensaje que todavía es importante, especialmente en años de elección. Pero más aún es que también el activismo que tiene que pasar en nuestra comunidad, que tenemos que empezar a ser protagonistas de estas batallas, ya sean con el cambio climático, con inmigración, con el aborto, porque somos el futuro de este país y es bien importante que nuestras voces estén presentes en todos estos temas.
Muchas gracias, Vanessa Cárdenas. Clarisa Martínez de Castro, ¿con qué se despide brevemente?
Sí, yo me sumo al mensaje de Vanessa. Lo principal es le vaya a quien le vaya y aún si todavía no sabe si le va a nadie, regístrese y vote. La comunidad latina, ya que en general rechazamos los extremismos, rechazamos el quitarle derechos a las personas, nuestra voz puede ser muy valiosa para estabilizar la política pública en este país, en nuestras comunidades. Así es que regístrese y vote y siga haciendo que le rindan cuentas estos funcionarios públicos electos, porque quizá no se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí le garantizo que si no hablamos, peor nos va. Entonces, bien, estamos muy a tiempo en estos momentos para que si no lo ha hecho aún, se inscriba a votar. Si conoce a alguien que no lo ha hecho, ayúdeles y salgamos a votar. Muy y bien. Después de eso, a seguirle la pista a los que quedan electos para que no se nos descarrilen.
Muy bien, pues con eso se despide usted, Clarisa Martínez de Castro, muchísimas gracias, y Vanessa Cárdenas también. Así terminamos esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.